Radio Popular. Martha, my dear, no, I spend my days in conversation, please. Remember me, Martha, my love. Don't forget me, Martha, my dear. Hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it.
Esta es una muestra brillante del sonido típicamente británico de aquellos años 60, en los que los Beatles eran la banda sonora de Gran Bretaña. Bueno, aquí estamos con Itziar Fernández, de la oficina de la Unión Europea aquí en Bilbao y para el País Vasco, Europe Direct. El tono del Brexit, ¿cómo va a ser? ¿Duro? ¿Blando? Parece que lo que todo el mundo viene a indicar, los expertos al menos, que Brexit sí que va a haber.
Sí, claro. Bueno, parece ser que sí, porque el que no lo haya pasaría porque el Reino Unido retirase esa intención de querer marcharse, o sea, esa intención de hacer cumplir el artículo 50 del tratado, y en principio Brexit va a haber. El asunto es saber cómo. ¿Cómo y en qué condiciones? Y bueno, la Unión Europea también tiene clara su postura, tanto el negociador del Brexit, Barnier, Donald, la postura es, bueno, pues ir decidiendo, ¿no? ¿Qué solución queréis? Nosotros os hemos ofrecido un acuerdo que es el menos malo, ¿no? Y a partir de ahí a ver qué sucede. Pero realmente es una incógnita, es un momento de incertidumbre absoluto.
Y es una cuestión que compete a los británicos, por supuesto, también a toda la Unión Europea. Bueno, está el asunto además de Irlanda del Norte, los
claro,
acuerdos de paz,
claro.
El tema de la frontera. Pero claro, es que a nosotros, al País Vasco también, y a la economía del País Vasco también,
sí,
nos
sí.
puede y nos está afectando ya, al
sí,
menos
sí.
en preliminares.
Claramente, de una manera como muy directa, ¿no? Porque es verdad que hay muchos intereses comerciales y económicos de Euskadi en el Reino Unido y viceversa, y muchas personas de aquí que llevan tiempo trabajando allí, ¿no? Entonces, hasta cosas tan concretas como, bueno, tan concretas y tan importantes, ¿no? Como los permisos de residencia, los hijos, la nacionalidad de los hijos. Es que ahí se abre un mundo de soluciones a resolver desde un clima que en estos momentos es de gran incertidumbre, además.
Está el tema de las exportaciones,
claro.
Muchas empresas vascas exportadoras que tienen como destino Gran Bretaña. Y bueno, y luego hay otras muchas cuestiones de las que se está ocupando el gobierno vasco a través de la Spri y otras
Efectivamente,
entidades, ¿no?
Sí, digamos que en el input de cosas que se pueden ir haciendo, y también el propio gobierno vasco, la semana pasada estuvimos reunidos con la Dirección de Asuntos Europeos y nos lo decían, es difícil poner en marcha soluciones cuando no está claro si va a haber otro referéndum, si va a haber no deal, o sea, no acuerdo, si se va a aprobar este Brexit, si se va a decidir que haya una prórroga temporal. Es decir, que hay como muchas soluciones posibles. Mientras tanto, pensar planes de contingencia es difícil, ¿no? Pero sí que gobierno vasco, y también está bien que lo vayamos comunicando, ¿no? Ha puesto en marcha una página web, brexit.eu, precisamente para eso, ¿no? Que dices tú, Ramón, para informar a las pymes de qué soluciones pueden tener, qué problemas se van a encontrar, cómo pueden resolver las dudas. La oficina de gobierno vasco en Londres está haciendo una labor importantísima, ¿no? De ofrecer información a medida que la van conociendo, de responder dudas, de ver qué es lo que puede suceder, porque además nuestro tejido empresarial tiene empresas grandes, pero esas normalmente tienen sus planes de contingencia y sus
las
asesores.
Pequeñas
y las pymes,
son las
efectivamente,
más importantes,
¿no? El, no sé, el autónomo que tiene una pyme que exporta allí, yo qué sé, tornillos, y
sí.
cómo resuelve esa situación y qué va a hacer, ¿no? Bueno, Gobierno Vasco ha puesto en marcha.
Va a haber una jornada.
Va a haber una jornada
poco, ¿no? Sí.
El día 13. La Spri ha organizado en la web de la Spri está toda la información. El día 13 hay una jornada. La idea es que el embajador británico esté en ella y también expertos en comercio exterior, en derecho internacional. Un poco el objetivo, sobre todo, no sé si tranquilizar es la palabra, pero sí generar un clima de, bueno, vamos a ver qué pasa y entre todos buscar una solución. Y es verdad que ahí la implicación de gobierno es fundamental y ya se está dando, ¿no? También tienen idea de, en esa web, hacer una herramienta de autodiagnóstico para las pymes, para saber en qué situación me voy a poder encontrar tras el Brexit y cómo puedo resolver, ¿no?, los asuntos que me vayan saliendo al paso.
¿Y en qué medida lo estáis notando en la oficina de la Unión Europea?
Pues sí, sí, nosotros desde
¿qué consultas os hacen o quién se dirige
sí que
a vosotros?
Se nota en esa actividad nuestra, que está más cercana, ¿no?, más en lo inmediato o en lo local, sí que notamos, por un lado, muchas consultas que tienen, o un aumento de consultas que tienen que ver con los papeles, los permisos de residencia, las cotizaciones, qué va a pasar con todo esto, eso por un lado. Y luego hay un interés más genérico, divulgativo, que diría yo, que es, por ejemplo, de centros educativos o de instituciones que nos vienen diciendo,
el tema del inglés,
eso es, los intercambios, el inglés,
seminarios
o simplemente pasándonos información sobre qué es esto del Brexit, qué podemos contar en las escuelas, en los colegios, sobre el Brexit, sobre la Unión Europea. Es importante hacer esto en un año, como decías muy bien antes, que es tan crucial porque es año electoral, ¿no? Entonces,
en mayo tenemos elecciones
en diferentes países. También Gobierno Vasco y las instituciones han hecho ahí un pronunciamiento, ¿no?, de la importancia que es, la importancia que tiene al menos saber que esas elecciones existen, ¿no?, y pensar un poco en qué es Europa, cómo podemos de alguna manera participar allí y demás, ¿no?
Es curioso porque las elecciones, si no recuerdo mal, Itziar, son el 26 de mayo. El día 9...
El Día de Europa.
Es el Día de la Unión Europea. Elecciones el mismo mes
El día 9, Día de Europa, que siempre es ese momento de celebración de identidad, el día 26 de mayo aquí, en otros, pero bueno, en torno a esa semana, las elecciones en diferentes países europeos, sin saber, entre otras cosas, cuál va a ser la situación del Reino Unido. Y si participa o no participa, pues se suponía que para el 26 de mayo esto estaba ya resuelto, ¿no? A ver qué pasa ahora. Es complicado además reaccionar de una manera ágil y efectiva a todas estas situaciones, ¿no? A todas estas
cuestiones. Se van dilatando un poquitito los plazos, ahora se está hablando de, bueno, pues soluciones intermedias, ya veremos, estaremos
muy europeas
atentos.
Son esas también, ¿no? Un poco desde la tranquilidad, desde vamos a negociar, porque es verdad que el Brexit tiene efectos negativos o efectos que los propios ciudadanos británicos han decidido, pero también para Europa, que el Reino Unido no esté en nuestro mapa y en nuestra identidad. Bueno, pues es cuando menos un hito importante, ¿no? Si no lo calificamos, no sé, para mí yo creo que negativo, ¿no? El perder una fuerza tan clara como la de los británicos en el mapa europeo.
Unión Europea que va a seguir basculando fundamentalmente en torno al eje Francia-Alemania.
Pues parece ser que sí, ¿no? Bueno, a ver también qué pasa. Todo esto siempre se mezcla mucho con las políticas domésticas, con los asuntos de cada estado, ¿no? A ver qué pasa también con Merkel en Alemania, ese equilibrio.
Sustituta.
Macron en Francia, pues tampoco lo está teniendo fácil. Bueno, a ver cómo son esos equilibrios y a ver qué pasa en las propias elecciones también. En España, en este caso, bueno, en los diferentes estados, ¿no? Ese auge de las ultraderechas que es tan preocupante y que hay que ver también cómo gestionar, y que el espacio europeo y el Parlamento a veces es un terreno abonado para que esos partidos tengan representación en Bruselas, ¿no?
Rumanía es ahora la que ha cogido la presidencia.
Rumanía ha cogido la presidencia. Como hemos dicho algunas veces, cada 6 meses la presidencia del Consejo va rotando por países. La tenía Austria y ahora la ha cogido Rumanía por primera vez desde que pertenece a la Unión Europea. Y también, bueno, pues con un reto, ¿no?, para estos países que han entrado más tarde en la Unión, tener esa presidencia, gestionar, pilotar un poco las iniciativas en este semestre europeo complicado, y con el Brexit ya que todo lo determina, pues también, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Sí, está bien, ese es un ejemplo de que Europa es igualitaria. Eso de las presidencias rotatorias lo hace complicado burocráticamente, pero sí que da una imagen de, bueno, todos los Estados miembros tenemos nuestro momento, digamos, para capitanear, por decirlo de alguna manera, el proyecto.
Tiempos de cambio, tiempo de incertidumbre, de zozobra también. También quizá habría que decir que probablemente oportunidades de esperanza, o por lo menos hay que tener abierta la mente también a todo eso. En la oficina Europe Direct, aquí en Bilbao, se siguen, entre tanto, gestionando cuestiones que no voy a decir que estén al margen de todo esto, pero que sí o sí tienen que seguir funcionando.
Eso.
Becas, intercambios,
oportunidades de movilidad, jornadas sobre cómo financiar proyectos europeos. Tendremos este año también una inversión de esfuerzos especial en el tema de las elecciones. Organizaremos, ya os has comunicado, haremos en su momento, organizaremos alguna jornada con eurodiputados, con personas expertas, ¿no?, en instituciones europeas, pero sí que, bueno, seguimos con nuestra actividad diaria y seguimos también, como siempre decimos, en la oficina para todo aquel que esté interesado en acudir, en resolver cualquier duda en relación con la Unión Europea. Como siempre decimos, en nuestra web, eurodirectvizcaya.org, en el teléfono 946072528 y en el correo electrónico, en el buzón que aparece en la web, son canales válidos para enviar sugerencias, dudas, cuestiones a resolver, y nosotros en la medida de lo posible para ayudar a que esas cuestiones se solventen.
¿Cuáles son los temas que estáis gestionando de manera más mayoritaria ahora, en este tiempo de comienzo del 19?
Pues mira, este tiempo, como coincide mucho con esta vorágine política, todo el tema del Brexit y el tema de las ayudas a empresas, de las contingencias, de los asuntos, digamos, a resolver en relación con el Brexit, están siendo como muy, muy importantes. Hemos estado trabajando en la planificación del año, y lo que vemos es que siguen llegando demandas en relación con movilidad europea, personas jóvenes que quieren desplazarse, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y los programas de voluntariado. Esa línea de trabajo con las personas jóvenes, digamos, ¿no? Contándoles un poco qué oportunidades y qué posibilidades tienen, para nosotros es clave y es una cuestión sobre la que recibimos muchísimas demandas.
El tema de la movilidad, Itziar, ¿hacia dónde se van y hacia dónde de la Unión Europea quieren ir nuestros jóvenes, ya sea para trabajo o para formación?
Sí, pues para trabajo casi siempre la mirada está más en Reino Unido, bueno, países de habla inglesa, países del norte de Europa. Los países del norte de Europa siguen siendo como un foco, ¿no? Digamos, en el que las Escandinavia, las personas jóvenes tienen muy puesta la mirada, y es verdad que todas las que vienen traen experiencias muy positivas también en clave de voluntariado y así. Y luego todos los países del este, Italia por supuesto, Italia siempre está como en el top 10, igual más conectado a los programas Erasmus, por el tema también de idiomas y de educación superior y demás. Y todos los países del este, Polonia por ejemplo, es un país al que desde aquí se viaja bastante también.
Tenemos clave además un poco, presencia y ha habido un intercambio. El grupo Mondragón, bueno, ha tenido y tiene varias empresas allí.
Y luego ahí es muy potente todo el trabajo, por ejemplo, en proyectos, en intercambios de memoria histórica, de, bueno, todo el tema de identidades comunes y pasado y demás. También es un sitio como
Polonia,
donde sobre
también,
todo Polonia, sobre todo intercambios escolares, por ejemplo, hay bastantes que van hacia allí. Y luego todos los países del este, que también cuando surgen proyectos y demás, siempre están como muy interesados, ¿no?, en participar. Digamos que a nosotros esa ola se nos pasó un poco, ¿no?, la de la motivación o el interés por los proyectos europeos, pero estos países todavía ven ahí una fuente de financiación, claro, y de puesta en marcha de sus iniciativas, que es muy importante.
Y Rumanía, nos decía Itziar, claro que ahora Rumanía es quien lleva la presidencia de rotatoria de la Unión Europea. ¿Qué interés despierta, por ejemplo? Tenemos aquí una comunidad rumana importante.
Sí, aquí hay una comunidad rumana que es importante, y sí que hay personas que muestran su interés por... Normalmente me vienen a la cabeza ejemplos concretos, personas que están igual en asociaciones de inmigrantes, en asociaciones juveniles que tienen población de esa zona, y que sí que tienen un poco interés por ir hacia allí a ver, bueno, pues cómo es in situ el país, el origen de las poblaciones y demás. No es un país que, digamos, está ahí en el top 10 de destinos preferidos, pero bueno, sí que, y seguro que en este semestre además nos va a empezar a sonar y lo vamos a empezar a oír. El 9 de mayo hay una cumbre allí que va a ser muy clave. O sea,
en Rumanía, claro, que va a ser el día de la Unión Europea.
Claro, así que lo iremos oyendo, sí.
Bueno, estamos hablando de un país que, bueno, que es importante, sobre todo en el sentido de que es de los de incorporación más o menos reciente.
2007, yo creo, ¿no? Hablo un poco de memoria, pero diría que es 2007, sí.
Sí, estamos hablando de un país que tanto por extensión como por población, bueno, tiene 240.000 kilómetros cuadrados, es más o menos la mitad de lo que es el Estado español.
Un país, diría, hablo también de memoria, pero yo creo que tiene la tercera o la cuarta renta per cápita más baja de todos los Estados miembros. Un país, como dices tú, que lleva poco tiempo en la...
20 millones de habitantes.
Eso es, poco tiempo en la Unión Europea.
Es más o menos la mitad que el Estado español en todo, en extensión y en
luego
población.
No podemos olvidar de qué historia reciente, ¿no?, viven en estos países. Pues Rumanía hace un par de décadas tuvo su propia revolución, su propia rebelión, digamos, su propio conflicto interno, y eso al final, pues bueno, marca bastante, ¿no? Sí que es verdad que para estos países presidir el Consejo, el semestre europeo, es una prueba de fuego. O sea, supone, todavía no sé, habrá igual quien recuerde cuando España tuvo esa presidencia hace unos años, supone un momento importante, ¿no?, de gestión, de organización, de logística, pero sí que en el marco, en el contexto europeo, el superar este examen, digamos, la Comisión lo mira con lupa y lo tiene en cuenta, ¿no? Ver, vale, pues qué pasa en este semestre y cómo lidera un poco Rumanía. No lo tienen fácil, ¿eh?, sobre todo con lo del Brexit, bueno, porque ahí es la presidencia que marca un poco las pautas, los hitos, aunque sea ayudada y respaldada por el Consejo y la Comisión, pero la visibilidad, digamos, en este caso les corresponde a ellos.
Sí. Pues hay mucho lío, hay mucho cambio, y al mismo tiempo hay también, esto es lo que queremos pensar, oportunidades y posibilidades para abrir puertas y ventanas a la esperanza. Hay mucho trabajo, y aquí en el País Vasco, con un tono siempre europeísta, pues se sigue funcionando en tema de intercambios por formación, también laborales,
sí.
Y luego mucho tema de ayudas
mucho
y becas.
Mucho tema de empleo, por ejemplo, de oposiciones, personas que se acercan porque quieren opositar para trabajar en las instituciones europeas, y ese tipo de cuestiones también llegan como bastante a menudo. Y como decías tú muy bien ahora mismo, es verdad que a pesar de este contexto de crisis, desde Euskadi hay una clara... Los datos de en diciembre se publican los últimos datos del barómetro sobre percepción europea, y ahí se ve claramente cómo... Bueno, con cierto escepticismo, pero hay también cierta vinculación a la Unión Europea. Más de la mitad de la población dice que estamos bien estando en Europa, ¿no? Y que, bueno, todavía hay valores ahí a preservar y a tratar de consolidar. Para todas estas cuestiones que hemos hablado hoy, para cualquier duda, como hablábamos, relacionada con becas, movilidad, bueno, cualquier cuestión que a veces nos surja sobre Europa, ¿no? Pues esto yo no sé qué es o cómo funciona. Y a veces
ahí tenemos la oficina de la Unión Europea en Bilbao, que está en el centro.
Está en el centro, en Indautxu, cerquita del metro de Areiza, en la calle Simón Bolívar 8B. Y en el teléfono 946072528. En nuestra página web Europe Direct Vizcaya, información actualizada sobre políticas, iniciativas europeas, y también un buzón de sugerencias para que eso nos enviéis vuestras cuestiones relativas a Europa y os ayudaremos en la medida de lo posible.
Pues Itziar Fernández, directora de esta oficina de la Unión Europea aquí en Bilbao y para todo el País Vasco. Estamos en el centro, estamos en Indautxu.
Eso es, estamos en Indautxu, ahí muy cerquita de eso, del metro de Areiza, y encantados de, en horario de 10:30 a 1:30, de lunes a viernes, y encantados de atenderos y de poder ayudar.
Hasta la siguiente, Itziar, agur.
Gracias.